Cuando puedo, les pongo a mis alumnos la radio para que estén bien informados. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay dos noticias de última hora esta tarde. La primera de ellas, estábamos pendientes de la decisión del gobierno sobre la OPA del Sabadell, pues ya sabes que se va al Consejo de Ministros, o sea, que sigue el no del gobierno a esa OPA. Y la otra noticia es la dimisión del número 2 del Ministerio del Interior. Ojo, el secretario de Estado de Seguridad, el número 2 de Grande Marlaska. Es el juez Rafael Pérez, también magistrado, dice que se va por motivos personales. Ojo, anuncia la dimisión a las 24 horas del bombazo sobre la UCO. UCO, Poder Judicial. Mira, yo no sé si el gobierno, lo comentaba esta mañana con Herrera, es consciente de las consecuencias de intentar menospreciar y desprestigiar, como está haciendo, tanto a la justicia como a la UCO de la Guardia Civil. Desde un juzgado de Badajoz o de Plaza Castilla al Tribunal Supremo. O son suicidas o no son conscientes de las consecuencias. Si esto lo hace el mismísimo presidente o los ministros, hasta el de Justicia, ¿qué no hará una banda de delincuentes que está en cualquier juzgado? Cuando hablan del lawfare y meten en el mismo saco a la Sala Segunda, a un instructor de la Audiencia Nacional, a un juez de Plaza Castilla, ¿qué no harán contra la justicia un corrupto, un chorizo o un evasor fiscal? En fin, han copado todo lo copable, por ahora no han podido con la Guardia Civil, al menos con la UCO, y con los jueces tampoco. Lo dicho, me parece absolutamente suicida lo que están haciendo. Escucha el audio de hoy de la tal Leire Díez. Lo publica el Confi, otra vez, la fontanera de Santos Cerdán.
Yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale?
Vale, pero yo estoy en Dubái ahora.
Ya me lo has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. Este país viaja, no hay ningún problema.
O sea, ¿quién es esta tía que es capaz de prometer o de comprometerse para hablar con la fiscalía y hasta mandar un fiscal a Dubái? Bueno, pues en estas, con este follón, que la preocupación del gobierno, tal día como hoy, es que el catalán, el euskera o el gallego sean cooficiales en la Unión Europea. Claro, les ha salido el tiro por la culata. España, el gobierno, ha fracasado en la iniciativa porque algunos países dicen, esto no lo veo claro, ¿esto quién lo paga? ¿Esto por qué? Dinamarca, Finlandia, Austria, Chipre, Alemania. Y es que todos estos países, o muchos de ellos, saben que detrás del catalán, el euskera o el gallego, cambiando el marco regulatorio de la Unión Europea, pueden venir otros. ¿Y si, por ejemplo, en alguna región del este donde se habla ruso, proponen que se hable ruso en la Unión Europea? La Unión Europea impide a Moncloa dar cumplimiento a esa petición de Puigdemont, y Puigdemont y compañía advierten que continuarán con la monserga. ¿Por qué el gobierno quería esto? Pues para afianzarse los dos añitos que le quedan. Lo próximo, atención, iba en el mismo sentido. La selección de Euskadi de pelota vasca femenina competirá con la selección española de pelota vasca el 4 de junio en Guernica. No es un chiste, ¿eh? El país ha hecho unos zorros, la casquería que apesta hasta la náusea, el gobierno humillado en Europa, pero ya estamos salvados. La selección vasca femenina de pelota jugará contra la selección, digamos, del resto de España. Y la penúltima, comparecencia en la comisión del caso Ábalos de Sergio Bote, el controller de Traxatec. Otro que repite sobre la vergüenza de Ábalos y Coldo con Jessica. Y ahí sigue el tío, diputado, cobrando por nada. E imagino que despiporrándose de todos nosotros.
Se recibe un correo que no aparece, un correo que a mí mi gerente me rebota, y en ese correo pone: hay un tal Sergio Bote molestando a Jessica, a decirle que pare. Y en ese correo pone eso. Y a mí mi gerente me dice: hablamos.
Bueno, hablamos. Que pare, que está molestando a Jessica, ya sabes, la sobrina del ministro. Ah, y mi postdata, la última, es que esto es para no echar gota, del tal Miguel Ángel Gallardo, el líder o lo que sea eso, del PSOE en Extremadura. La última de aquel personaje en el Parlamento Regional. Ya es diputado y pasa a la Diputación Permanente de la Asamblea. ¿Para qué? Para que si hay elecciones, se queda como un órgano de guardia, la permanente, y así seguirá aforado, aunque haya elecciones anticipadas en Extremadura. Eso sí, como dijo él ayer mismo, sigue aforado en la permanente, pero está dispuesto a negociar la supresión de los aforamientos. Eso sí, a mí ya no me toca.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 27 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Economía eleva al Consejo de Ministros la decisión sobre la OPA de BBVA Sabadell.
El gobierno tiene ahora un mes para imponer nuevas condiciones a la operación. El ministro Carlos Cuerpo explica que toma la decisión tras comprobar que hay razones de interés general.
Sin perjuicio, y esto es importante, de los resultados de esta consulta pública, que en ningún momento es vinculante, tanto la petición o el análisis de la petición de estos cinco ministerios que han solicitado la elevación, como nuestro análisis interno, es lo que nos lleva a elevar esta decisión al Consejo de Ministros.
El abogado de González Amador asegura que su cliente le permitió pactar con la Fiscalía.
Sí, que reconoce que no comentaron el contenido del email en el que ofrecía un acuerdo a cambio de admitir dos delitos fiscales. Carlos Neira, el abogado, ha declarado en el Supremo por la investigación al fiscal general por presunta revelación de secretos.
Y el Supremo desestima la demanda de González Amador contra María Jesús Montero por llamarle delincuente confeso.
La pareja de Ayuso la denunció por decir que vive en un piso que se pagó con un fraude fiscal. El tribunal considera que son declaraciones amparadas en la libertad de expresión, pero reprocha a María Jesús Montero que cuestione la presunción de inocencia.
Israel amenaza con tomar la mayor parte de Cisjordania si Reino Unido y Francia reconocen Palestina.
Von der Leyen ha calificado de atroz y abominable la nueva ofensiva en Gaza y pide el cese inmediato de los bombardeos. Hamas ha anunciado que acepta la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos y que espera la respuesta de Israel.
La Asamblea Nacional Francesa aprueba la legalización de la eutanasia.
Se aplicará cuando los enfermos incurables padezcan sufrimientos insoportables. Un grupo de médicos lo examinará en un plazo de 2 semanas y el paciente tendrá 2 días de reflexión en los que puede cambiar de opinión. El texto pasa ahora al Senado y volverá a la Asamblea a principio del año que viene.
Bruselas investiga 4 páginas web de pornografía por no proteger a los menores.
Les acusa de no tomar las medidas necesarias para proteger el bienestar mental y físico de los usuarios, incluido un sistema para comprobar la edad. La Comisión Europea prepara una herramienta de verificación en toda la Unión.
Detenido un hombre tras asesinar a su mujer en Aldea Nueva del Camino, en Cáceres.
Se investiga como violencia machista. El hombre la acuchilló y luego ambos se precipitaron por un balcón. Él está ingresado en el hospital. La agresión ocurrió poco después de que el hijo de ambos, de 14 años, se fuera al instituto. La víctima no estaba inscrita en el sistema Biogen.
El 55% de la población española tiene sobrepeso y la mitad vive con una enfermedad crónica.
Las más comunes son tensión alta, dolor de espalda. Según datos del INE, el 17% fuma a diario y el 15% sufre depresión. Desde la pandemia, la salud mental ha empeorado, sobre todo entre los jóvenes.
El autor del atropello en Liverpool, acusado de intento de asesinato, conducía drogado.
Se llevó por delante con su coche a decenas de personas que celebraban el título de liga. Hay 65 heridos y una decena siguen ingresados. La zona en la que había miles de personas estaba cerrada al tráfico. Se cree que pudo seguir a una ambulancia para acceder a la calle. Y nos quedan los deportes.
Estamos pendientes de que se anuncie oficialmente la renovación de Lamine Yamal con el Barcelona hasta 2031. Los aficionados del Betis ya están en Breslavia, en Polonia, donde su equipo juega la final de la Conference League frente al Chelsea. Va a ser mañana a las 9 de la noche. Y en el Giro de Italia, Ayuso se aleja de los favoritos al descolgarse en una de las etapas más duras. Del Toro sigue líder.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este miércoles el tiempo permanecerá estable en casi todo el país. La influencia de un anticiclón dejará cielos despejados y una subida de las temperaturas máximas en el interior que podrá alcanzar, ojo, los 40 grados. Solo habrá cielos nubosos en el norte de las islas del archipiélago canario e intervalos de nubes en Galicia y el Cantábrico. Las mínimas permanecerán más estables, con subidas únicamente en el interior del noreste peninsular.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Te contamos una cosita más. Esta tarde ha dimitido Rafael Pérez, mano derecha de Grande Marlaska en el Ministerio del Interior, su número 2. Será hasta hoy secretario de Estado de Seguridad, alega motivos personales en medio de la tormenta de la UCO. ¿Qué sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, adiós a la mano derecha. Rafael Pérez alega motivos personales para abandonar a su amigo Fernando en medio del último lío gordo que vive ese departamento a costa de las acusaciones y amenazas lanzadas desde ámbitos muy próximos al gobierno hacia la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO. Hace pocos días, recuerda, vivimos la crisis de las balas de Israel, en la que literalmente se humilló desde Moncloa al Ministerio del Interior. Y recuerda, Rafael Pérez es quien firma esos contratos y ahora tiene que entenderse con Israel. Afirman en su entorno a COPE que nada tiene que ver estos asuntos con el relevo. Pero lo cierto es que el secretario de Estado es el contacto y el mando político directo, permanente, con los máximos responsables operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En él repercuten de manera especial todas las crisis que sacuden a policía, a Guardia Civil y sobre las que en caso de discrepancia se suele imponer el criterio del ministro o más arriba. COPE conoció hace semanas el rumor insistente de que efectivamente el número 2 abandonaba el barco. Alegaban estas fuentes entonces y nos confirman ahora un cansancio extremo tras 7 años en el destino. Los dos primeros como jefe de gabinete y los otros 5 como secretario de Estado. Juez, como el ministro, trabajó junto a él en el Consejo General del Poder Judicial y ahora quiere regresar a la carrera. Marlaska y Rafael llegaron juntos y solos a Castellana 5, me dice alguien que aterrizó poco después. Desde entonces ha sido su número 2, su amigo, su confesor. Ha aguantado por lealtad, pero el trabajo con el ministro desgasta muchísimo, advierten. Exige lealtad máxima, trabajo y poca iniciativa. Eso queda casi siempre para Marlaska. Y Rafa concluye, ya no podía más.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...60 días... ese es el tiempo que llevan en huelga los jardineros de Vitoria, en el País Vasco. Tras 2 meses de paro, se puede decir que la situación comienza a complicarse. Hay partes de la ciudad completamente invadidas por hierbas. Uno de los problemas que han surgido es que está creando el entorno perfecto para la proliferación de pulgas, garrapatas, incluso pequeñas víboras. En lo político, se habla desde hace días de un posible final de la huelga. Las negociaciones siguen. En lo referente a la salud, llegan testimonios de vecinos alertando de la situación que se vive en los parques y en las zonas verdes.
Tengo una perrita y ahora tenemos miedo de bajarla al jardín porque como hay mucha plaga y eso, porque eso de luego se transmite a las personas. También como hay tanto comentario de que hay culebra y serpiente, pues ya se nos hace un poco ahí, cuando pasamos por un jardín, pues paso con temor, paso con miedo.
El doctor Gabriel Reina es especialista en microbiología y parasitología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Gabriel, buenas tardes, buenas noches ya, casi.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
¿Cuál es el peligro para la salud, para una salud pública de esa comarca, de ese barrio, de ese vecindario, de las garrapatas o las pulgas? ¿Qué tipo de enfermedades pueden transmitir?
Bueno, pues como bien has dicho, ¿no? Es un entorno ideal el que se está creando, ¿no? Con esa hierba alta, tal, ¿no? para que circulen, para que sobrevivan, ¿no? Y a partir de ahí pueden infectar pulgas, garrapatas, que sobre todo de lo más frecuente, ¿no? Y de lo que más se habla últimamente es de la enfermedad de Lyme, por ejemplo, ¿no? Lo transmiten las garrapatas y que de hecho en los últimos años estamos viendo cómo se ha duplicado, triplicado el número de infecciones que vemos con respecto a hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces la enfermedad de Lyme fundamentalmente es algo que eso, que transmiten las garrapatas y que a partir de la hierba alta puede colgarse fácilmente, ¿no? De las personas, de los animales, ¿no? No es que salte, ¿no? Pues se engancha, ¿no? Y a partir de ahí pues puede generar pues una enfermedad febril con una afectación cutánea, ¿no? Un sarpullido así en forma de diana que puede continuar luego dando más problemas.
En ese entorno, en esas hierbas altas, ¿qué insecto o qué bicho es más fácil que aparezca? Permítaseme la expresión.
Sí, pues esto, ¿no? Por ejemplo, las garrapatas son muy frecuentes en ese tipo de entorno, más en el monte, ¿no? Cuando uno sale al monte, pues sabe que es bueno llevar pues algún tipo de protección como prendas largas así para que no haya picaduras por garrapatas. Y lo malo es que en un entorno urbano pues está muy accesible para una gran densidad de población y sobre todo, bueno, pues o mascotas también que pueden meterse por la zona de esta hierba alta, ¿no? Niños, ¿no? Que no van a tener normalmente pues las precauciones de un adulto. Y muy fácilmente pues puede darse, ¿no?, la situación de estas picaduras que luego pueden desencadenar, ¿no?, este tipo de infecciones.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer si me encuentro con una picadura de una garrapata?
Pues lo ideal es cuando se vuelve a casa, ¿no?, revisar bien la zona que ha podido estar expuesta, ¿no? En caso de tener una prenda de pantalón corto, manga corta, así, ¿no? O revisar zonas como el cuello, como las axilas, las piernas, la ingle, para valorar eso, si hay alguna garrapata. Y en ese caso, intentar retirarla con una pinza, lentamente, pero con firmeza, ¿no?, para tratar de retirar la garrapata completa, ¿no?, incluyendo la cabeza de la garrapata que se habrá insertado, ¿no?, y se estará alimentando de sangre que por eso se adhiere, ¿no?, se pega a la piel de las personas. Entonces, lo ideal es detectarlo en las primeras horas después de haber estado paseando así porque esa unión, ¿no?, es mucho más débil y se puede retirar fácilmente, ¿no? Cuando ya pasan 24, 48 horas, ¿no?, pues va a estar más fuertemente adherida, ¿no?, y va a llevar más tiempo alimentándose y se incrementa además el riesgo ya de que se produzca una infección.
Uh-huh. Y la última, las mascotas, ¿son una fuente de transmisión? No digo el origen del problema de la enfermedad, pero ¿pueden ser una fuente de transmisión en casa?
Sí, claro, yo también, ¿no? Las mascotas al final, si circulan por esta zona, ¿no?, y se ven afectadas, ¿no?, por picaduras de garrapatas o de pulgas, ¿no?, pues eso igualmente puede ir a casa y en casa puede producirse, ¿no?, la infección de las personas que convivan, ¿no? Por eso también, pues igual que a un niño, ¿no?, hay que revisarlo, por ejemplo, ¿no?, al llegar a casa, si puede haber estado, ¿no?, en contacto con esa hierba alta y demás, pues las mascotas igualmente también, ¿no? Incluso, bueno, pues el pelaje, bueno, si lo tienen algo más corto, eso facilita, ¿no?, visualizar mejor la garrapata, la retirada, por supuesto el uso de collares, así, ¿no?, con productos, ¿no?, que evitan, que pueden ser repelentes, pero sí, las mascotas ahí tienen un papel en la posibilidad de transmisión en el hogar, sí.
Doctor Gabriel Reina, especialista en microbiología y parasitología en la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por la consulta, doctor.
Muy bien. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Grande Marlaska, ministro del Interior, no gana para alegrías. Hola, Nekane.
Sí, ahora mismo está complicado, defiende confiar en la UCO, ha garantizado que su departamento deja investigar cómo procede y que algunos colectivos se dediquen a torpedear esos trabajos.
El ministro del Interior tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Me preocupa que en algunos medios de comunicación se hagan referencias a supuestas informaciones de las unidades de investigación, el no cumplimiento de sus deberes.
Elma Sainz, ministra de... No lo sabe nadie, pero bueno, ministra de Seguridad Social.
El gobierno acaba de aprobar un real decreto que va a permitir la jubilación anticipada para profesiones de riesgo. Lo que nos ha explicado, se puede ampliar a agentes de las fuerzas de seguridad, conductores de transporte de mercancías o empleados de la construcción. Los beneficiados, eso sí, tendrán que pagar más cotización social y no podrán retirarse antes de los 52 años.
Uno de los grandes avances de este real decreto es que se ha definido de forma más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes. Se dividen en función de la penosidad, toxicidad, peligrosidad y la insalubridad.
Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera.
Hace unos meses, recordamos, cuatro jóvenes morían al despeñarse de su coche por la ladera del puerto de Lunada, en Cantabria. Hoy los padres de una de esas víctimas ha presentado 54.000 firmas para que se instalen quitamiedos en esa carretera. Para Elena de la Peña, que ha estado en la tarde, es un elemento de seguridad clave.
Los sistemas de contención y en particular las barreras de seguridad son elementos fundamentales para que la seguridad de nuestras carreteras sea la adecuada. En este sentido, es importante tener en cuenta que entre el 30 al 40% de los siniestros que se producen en nuestras carreteras son salidas de vía, y el hecho de que exista una barrera en los sitios donde sea necesario nos permite reducir las consecuencias de esos siniestros.
Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia del Cine.
Ha sido el encargado de anunciar que los premios Goya, que cumplen 40 años, se van a celebrar en Barcelona el año que viene. La ciudad ya fue sede de estos galardones en el año 2000.
Volvemos a una ciudad unida al cine y que es un gran escenario para nuestros premios. Una ciudad europea conocida en todo el mundo, ayudándonos a potenciar el impacto internacional que ya tienen los Goya y reafirmando el compromiso de la Academia con la pluralidad y la diversidad.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Jagger en un estudio de grabación en Londres, así que todo apunta a que
el
grupo...
En Vallesol, Londres.
Puede ser, que tengan ahí una salita para entretenerse. El grupo podría estar grabando lo que va a ser su próximo disco y que además podrían publicar en otoño. Sería el número 25 de los Rolling, 2 años después de su último trabajo.
Capaces son.
Hombre, ya te digo.
Gracias, Nick. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, but I miss you. ¿Cuántas veces hemos recurrido a la expresión personas que han dejado huella? Vamos a quedarnos con el sentido más literal de la frase, porque un grupo de investigadores y arqueólogos españoles ha hallado la huella dactilar más antigua de la historia. El descubrimiento se ha producido en el yacimiento arqueológico del Abrigo de San Lázaro, pegadito a Segovia. El objeto es un canto rodado de roca granítica con un punto rojo pintado de un dedo de un neandertal que vivía en la zona hace 43.000 años. Las excavaciones llevaban en marcha desde 2013. David Álvarez es doctor en Historia Antigua por la Complutense y uno de los investigadores.
No es un número elevado de piezas a lo largo del continente europeo, por lo tanto, no es lo más habitual. Lo que estamos investigando, pues, son las ocupaciones humanas, en las cuales, pues, hay restos de la actividad, restos de las herramientas, una serie de hallazgos arqueológicos que nos hablan de qué hacían y cómo vivían los neandertales hace 42.000 años en esa zona al interior de la península.
Un hallazgo tras el que se encuentran expertos en historia y arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad de Salamanca. Se ha sumado a ellos un equipo forense de la policía que ha realizado la dactiloscopia, es decir, la identificación de la huella. El descubrimiento certifica el uso deliberado del pigmento con propósitos simbólicos de una persona que estuvo aquí hace más de 40.000 años y que se extinguió hace unos 30.000.
Planteamos que es probable que el neandertal que conoció ese canto pudiese estar influenciado por el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Que es la idea de ver caras en estímulos ambiguos, en estímulos que no son claros, ¿no? En este caso, ver una cara, un rostro en una piedra, esa es una hipótesis, y que el hecho de poner el canto pues podría ser un acto meramente simbólico.
El hallazgo de esta huella, de estos 5 milímetros de puntito ocre pintado sobre una piedra, nos abre la puerta a una cantidad enorme de conocimientos sobre los neandertales. Por ejemplo, que no se movían solo por utilidad, sino que tenían su propio sentido de la creatividad. Un descubrimiento que sitúa en el centro de la arqueología a los profesionales españoles que firman la investigación, pese a que no han tenido todo el viento a favor.
Que estemos dando a conocer y divulgando hallazgos que son excepcionales y que son hechos íntegramente por equipos españoles, como en muchos otros casos, yo creo que somos España, sin ninguna duda, es una vanguardia investigadora, asumiendo que se cuenta con mucho menos apoyo y mucho menos recursos que en otros países de nuestro ámbito inmediato.
Los científicos siguen reclamando inversión. Los ojos de arqueólogos e investigadores del mundo se posan esta semana sobre el abrigo de San Lázaro en Segovia, donde han encontrado la huella dactilar más antigua de la historia. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que nos vamos a marchar corriendo a Polonia porque recuerda, mañana a las 9 juega el Betis la gran final, la final de la Conference League frente al Chelsea. Si gana, primer título europeo de la historia del equipo verde y blanco. Si pierde, no va a perder. Eso ni lo contemplo. A partir de inmediato lo cuento.
Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Sigue Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/la linterna y en Instagram Expósito-Cope. Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Es buena señal que haya pausado los aranceles del 50% a los productos europeos hasta el 9 de julio. Me temo que esa decisión no nace de una voluntad de entendimiento sincero con Europa.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días de la primavera. Consigue 160 euros de descuento en puntos del programa para ti al contratar la luz y el gas con Endesa. No dejes pasar la oportunidad. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Carrefour te trae el mejor precio. Por eso ahora te ahorras el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica, como televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Hasta el 2 de junio. Carrefour.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Expósito, oyentes de la cadena COPE, les invito a que se vengan con nosotros a Polonia. Así suenan ahora mismo las calles de Breslavia. Una marea verde y blanca está tomando la ciudad polaca de cara a la final que mañana va a jugar el Betis con el Chelsea. Esperemos que a las 11 menos cuarto suene este himno. Eso significará que el Betis de Manuel Pellegrini, el Betis de Ángel Aro, el Betis de Isco, el Betis de Joaquín se ha proclamado campeón de la Conference League. Nos vamos directamente a la ciudad polaca, queremos conocer la última hora. Primero de los nuestros, primero de los béticos. Escalera, cuéntame.
Manuel Pellegrini, Manolo, va despejando dudas de cara al partido de mañana. En la portería parte con ventaja Adrián sobre Vieites. En el lateral derecho ha probado esta tarde a Zabaly porque Pellegrini quiere tener a Ruibal como revulsivo arriba. Y en la izquierda, Abde será titular ya que lo celso llega justo físicamente. El técnico chileno sabe que su equipo tendrá que ser el mismo de las mejores ocasiones para llevarse la Conference League.
Lo más importante para ganar la mañana es ser el mismo equipo de siempre, lo que nos ha permitido llegar a esta final, lo que nos permitió en la Liga, no siento, clasificar a Europa y estar peleando la clasificación a Champions hasta los últimos minutos. Lo he dicho muchas veces, la parte emocional hay que saberla manejar con mucha calidad, porque un error importante de ese aspecto puede decidir un resultado. Así que tener la confianza que jugando igual tenemos las mismas posibilidades de ganar el partido de mañana y, como digo, no cometer errores por exceso de motivación.
Bueno, esa es la última hora de los nuestros, la última hora de los verdiblancos. Otro enviado especial de la COPE, Oliva, está al lado de los ingleses. ¿Qué última hora tiene el Chelsea?
Se está entrenando a esta hora de la tarde en el estadio de Breslavia. El internacional español Marc Cucurella, una de las estrellas, va a ser titular. También está confirmado que Jorgensen será el portero de inicio, el ex del Villarreal, y no el español Robert Sánchez. Y le acaban de preguntar antes del entreno a Enzo Maresca, técnico del Chelsea, si su pasado como jugador sevillista supone una motivación extra para el partido de mañana.
Es una final entre Chelsea y Betis. Entonces, simplemente estoy aquí representando al Chelsea y mi pensamiento, mi focus está solamente en esto. Luego el Betis creo que es un equipo que este año lo ha hecho muy bien. Le ha ganado también a equipo importante en España. Y es un equipo que es peligroso ante todo por lo que quiere el entrenador y luego por la calidad de jugadores que tiene.
Escalera, Oliva, otro enviado especial de la cadena COPE a Breslavia, Ocaña, que está posiblemente con los más importantes. Están con los aficionados, van llegando los béticos a la ciudad polaca.
Sí, señor Manolo, y están como locos por ver a su equipo levantar el primer título europeo. Están llenando la plaza Rinner del centro de Breslavia en estos momentos. Van a ser 15.000 los que vengan a Polonia y 12.000 con entrada, con lo que otros 3.000 tendrán que ver el partido donde puedan. Y aquí la pregunta no es si va a ganar o no el Betis la final, sino qué haría un bético para que su equipo levantase la copa.
¿Qué locura estaré dispuesto a hacer si el Betis gana al final?
Compraría un bocadillo en la huerta en el aeropuerto de Sevilla.
Me da por cero.
¿Y tú qué harías?
Yo me quedaría un mes aquí.
¿Un mes aquí en Breslavia?
Un mes aquí.
Eso sí que es duro.
Eso es duro. Eso sí. Eso haría yo.
Con todos los bares cerrados, ¿no?
No creo, ¿no?
Soy capaz de hacer Camino de Rocío de rodillas. De Triana a la ermita de rodillas.
Asesina a Andrés Ocaña de la COPE.
He salido en el bañador ese del Alejo, que solo te tapa los huevos, y el tanguita por atrás, verde, del Betis, a Plaza Nueva. Ay.
Bueno, pues tomamos nota, menos que se carguen Ocaña, todo nos vale. Por cierto, mañana en la transmisión en el tiempo de juego nos va a acompañar béticos de verdad, entre ellos Oli, nuestro comentarista. Oli, muy buenas, ¿en quién confías? Dime la verdad. Para que mañana resuelva la final a favor del Betis.
Muy buenas, Manolo.
Pero vamos a ver. ¿Me preguntas que en quién confío yo para esta batalla de Breslavia? ¿Entre ingleses y españoles? ¿Entre Chelsea y Betis? Y yo lo resumiría en un duelo de talentos. Cole Palmer contra Isco. Pero claro, llega Isco on fire. Encima, engorilado con la vuelta a la selección española, me quedo con don Francisco Alarcón.
Bueno, así de claro y así de contundente ha sido. Por cierto, ¿cómo está ese vestuario, Escalera? Cuéntame, precisamente ya que hablamos de Isco, ¿qué dice Isco, Bartra, Anthony y compañía?
Motivadísimo, motivadísimo está el vestuario, Manolo. Dos de los futbolistas más importantes han comparecido ante los medios, Isco y Bartra. Los dos se han mostrado muy concentrados, ilusionados y con ganas de conseguir el título. El malagueño Isco responde, y ojo a esto, Manolo, con este arte a la pregunta: ¿qué tiene el Chelsea que no tenga el Betis?
Bueno, sobre todo dinero, ¿no? Al final este sería el primer título en la historia a nivel europeo del Betis y bueno, sería un sueño poder levantarlo como capitán.
Sobre todo mucha ilusión, sabemos que la importancia que tiene también para todos los béticos, lo felices que están y estamos escribiendo la historia, ¿no? Que es lo que queremos. Es algo que el bético lo va a recordar de por vida y va a quedar ahí y ojalá que se pueda dar.
Mañana en el tiempo de juego estará Oli, estará Poli Rincón y también estará Mansilla. Dime la verdad, Germán, ¿cuáles son los peligros que tiene este Chelsea? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Pues primero en el ritmo de juego. El Chelsea no es el Liverpool de Klopp, pero es un equipo muy vertical, con un ritmo muy alto durante muchas fases del partido. Segundo, en la intensidad. Están acostumbrados al arbitraje de toda la vida y son muy fuertes en los duelos. Con un estilo europeo de arbitraje, el Betis creo que lo puede pasar mal. Y tercero, Manolo, en la calidad de los jugadores. Palmer, Caicedo en el medio, Madueke o Neto en los extremos, o el mismísimo Cucurella, que es muy bueno defendiendo y aparte es un pilar en la salida de balón y aparece muchísimo en el último tercio.
Bueno, aunque parezca increíble, mañana nosotros en el tiempo de juego de las 8 en punto vamos a contar todo lo que ocurra en esa final entre el Betis y el Chelsea. Ya saben ustedes que Sevilla es una ciudad dual. En Sevilla, o eres bético o eres sevillista. Curiosamente, el Betis mañana juega una final europea. Y Víctor Fernández, ¿qué está haciendo ahora mismo el Sevilla?
Pues está jugando un amistoso a partir de las 9 de la noche en Casablanca. La historia ha terminado. Durante 20 años los protagonistas eran los sevillistas, ahora son los béticos y va a jugar, como digo, un amistoso a las 9 de la noche en Casablanca con toda la plana mayor allí tomando decisiones, porque a día de hoy todavía no se conoce quién va a ser el entrenador del Sevilla la temporada que viene y ni siquiera se sabe si el director deportivo Víctor Horta va a seguir o no.
Bueno, pues estamos con toda la redacción de COPE Sevilla, por eso Almansa, te quiero preguntar que viendo cómo le va al Betis y cómo le va al Sevilla, si está el equipo de Nervión en el peor momento de su historia reciente.
Bueno, Manolo, tú sabes lo que es Sevilla y Sevilla a esta hora de la tarde es una ciudad con dos caras. La cara alegre, la cara positiva en verde del conjunto verde y blanco que está en Polonia, que todos los béticos quieren llegar a Polonia para estar con su equipo, mientras que la otra cara negativa es la del Sevilla, un Sevilla que ha estado a un punto del descenso, un Sevilla que ha visto el pozo de las agonías, un Sevilla que no tiene salida, que está bloqueado, que los dueños no quieren vender porque están a la baja cotizando y quieren dinero. En fin, tú sabes el cainismo que en esta ciudad, ¿qué quiere que te diga? Las dos caras de Sevilla en el fútbol, la positiva, la del Betis, y la negativa, muy negativa, la del Sevilla, que no se sabe cuándo va a despertar o salir de este túnel tan negro.
Que suene mañana el himno del Betis, sería su primer título europeo desde las 8. Lo contaremos en el tiempo de juego con Oliva, con Escalera, con Ocaña, con Poli Rincón, con Oli y con toda la redacción de Sevilla para cantar el primer triunfo bético en Europa.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tenía 15 añitos cuando debutó en el año 2023 con la camiseta del Barça y era un niño feliz, feliz.
Bueno, soy un niño que ha nacido en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, que intenta mostrar su alegría siempre dentro del campo y fuera del campo y nada, feliz con su vida.
Bueno, han pasado apenas 2 años y me imagino que hoy será mucho más feliz porque Elena Condis, se confirma la renovación de Yamal.
Así es, gran expectación esta tarde en las puertas de las oficinas del Camp Nou. Lamine Yamal acaba de firmar
su renovación hasta 2031, hasta los 23 años. Es un contrato de megaestrella ascendente, cada año va a cobrar más y con bonus de fácil cumplimiento le convertirán en el mejor pagado de la plantilla. Ha llegado acompañado de su primo y de un amigo, vestido muy informal, con la gorra de lado. Acaba de salir hace unos minutos tras más de una hora y media en las oficinas, donde también estaba Laporta, Deco, Jorge Méndez y sus padres. El presidente Laporta acaba de salir pletórico, sonriente, apretando el puño. El padre de Lamín gritando: vamos Barça, visca el Barça. El acuerdo se cerró anoche, una reunión de Coméndez en un hotel de Barcelona. Lamín 2031, todo firmado, el contrato entra en vigor el 13 de julio cuando cumpla los 18 años.
Bueno, pues hay que destacar que Lamín sigue enamorando al mundo entero, y si no, escuchen a Zinedine Zidane cómo echaba piropos al jugador del equipo blaugrana.
Cuando lo ves jugar, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, la semifinal contra el Inter de Milán, en la segunda parte nunca había visto algo así en mi vida. Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así. Cada generación tiene su jugador, y el jugador de estos chavales es Lamín.
Bueno, no lo dice un cualquiera, lo dice Zidane, que además es madridista. Pero claro, Baggiori, todo el mundo le señala como candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Cuéntame, porque has estado ahí rebuscando, cuéntame, por ejemplo, los grandes del fútbol cuando tenían 18 años, ¿estaban a la altura de Yamal?
Pues mira, el más joven en ganar el Balón de Oro, que es Ronaldo Nazario, lo ganó con 21, con 18 ganó un Mundial con Brasil, aunque no jugó, y fue Pichichi en Holanda. Messi no ganó el Balón de Oro hasta los 22. Con 18 años gana la Copa del Rey, el Golden Boy, y debuta con Argentina. Cristiano ganó el Balón de Oro con 23 años. Con 18 ganó la Supercopa con el Sporting de Portugal y fichó por el United. Y Maradona, a los 18, fue campeón del mundo juvenil tras debutar en primera con Argentinos Juniors a los 16.
Bueno, hay que preguntar, ¿te parece candidato número uno para ganar el Balón de Oro Lamine Yamal?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, Emilio, arráncate. Es el candidato número uno, Yamal, para ganar el Balón de Oro.
Hay gente, Manolo, fíjate, se nos va un poco la olla, de verdad. Hay gente que hasta piensa que no toca. Que la niña madre es demasiado joven para ganar el Balón de Oro. Y que, por tanto, que ya lo ganará otro año, porque si lo gana este año, resulta que se le perderá el hambre. Y el hambre que tuvieron Leo Messi, que va a ganar un montón. Y el hambre de Cristiano Ronaldo, que gana un montón. Nada, hombre, nada. El Balón de Oro hay que ganarlo cuantas veces mejor. Es evidente que Lamine Yamal está, no sé si es el principal favorito, pero está entre los favoritos. Pero bueno, aún faltan competiciones, ¿eh? Falta la Champions, está el Dembélé este por ahí, hay el Mundialito este de club, la Nación esta de las selecciones. Uf, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? O sea, está muy bien, sí, sí. Hombre, el principal no lo sé, pero ahí está el chaval, sí, desde luego.
A ver, Tomás, ¿tú vas a estar bien por esa línea o no?
Ahora mismo sí, sin duda. Pero bien dice Emilio, queda la final de la Champions, la Nation League y el Mundial de Clubes. Y en efecto, uno de sus rivales es Dembélé, campeonísimo en Francia de momento y aspirante a todo con el PSG y con su selección. Verle ganador confirmaría que el fútbol es un porro, querido. Y Mbappé, claro, es bota de oro. Si ganara lo que le queda con Francia y con el Madrid, sería un firmísimo candidato. Puede influir que a la temporada de Lamine le quedan dos partidos solo. Los de la selección, pues el Barça no estará en el Mundial. Los otros dos y alguno que se animara tienen más margen, pero vamos, podio Lamine seguro.
A ver, ¿los copenautas por dónde tiran, Chato?
Me gusta este debate a nuestros copenautas porque ya han votado más de 1.500 en @deportescope con un resultado muy igualado. Al 50,5% no le parece que sea el candidato número uno todavía y el 49,5% sí ve a Lamine Yamal como el gran favorito para ganar el próximo Balón de Oro.
Uy, está muy igualado, por cierto. Hemos hablado de Maradona, de Zidane, de Cristiano, de Messi, tíos que han ganado el Balón de Oro. Y también, cuando decimos Cristiano, es noticia Munilla, porque ¿qué ha dicho el bicho?
Bueno, ayer cerró la Liga Saudí con su gol 41 en total esta temporada y convirtiéndose además en el primer jugador de la historia con 800 goles en clubes. Lo que pasa es que luego insinuó en redes su marcha del Al-Nassr, con el que termina contrato. Este capítulo ha terminado, la historia aún se está escribiendo. Agradecido a todos, escribió. Recuerdo que hace unos días Gianni Infantino soñaba con verle junto a Messi en el Mundial de Clubes y ahora, lógicamente, se disparan las especulaciones con que Cristiano acabe fichando por algún club para jugar.
Bueno, ya saben que esto de Madrid-Barça trasciende a lo deportivo. Hoy, cuando se le entregaba la insignia de oro y brillante de la Comunidad de Madrid a Dani Carvajal, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le ha mandado un mensaje al Barça.
Y ojo que Dani tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Ahí lo dejo.
Bueno, ahí la ha tirado, ahí lo ha dejado. A los madridistas le ha encantado, a los barcelonistas no creo que tanto. Ayer Xabi Alonso dijo que siempre hay que intentar mejorar la plantilla.
Mira, nosotros yo creo que es nuestro deber querer siempre mejorar en cualquier... en cualquier faceta.
Bueno, y para mejorar me imagino que habrá que fichar futbolistas. Arantxa Rodríguez, ¿cómo va lo de Nico Paz y otra noticia que nos quieres contar?
Bueno, pues primero hay que decir efectivamente que Xabi Alonso sigue queriendo reforzar el equipo de cara a la próxima temporada y no se conforman con lo que ya tiene, con Hausen, con Carreras, con Alexander Arnold. Lo que quiere reforzar es especialmente el centro del campo. El nuevo técnico del Real Madrid desearía incorporar al menos un futbolista en ese mediocampo que supla especialmente la baja de Luka Modric. El club lo sabe y trabaja en diferentes opciones para ese centro del campo, más allá de la vuelta de Nico Paz, al que se espera para la disputa del Mundial de Clubes en apenas 2 semanas.
Bueno, ese hombre no sabemos quién es, pero sí que ha sonado Zubimendi. Marco Antonio Sande, San Sebastián, dicen que lo tiene el mediocentro de la Real hecha con el Arsenal, pero ¿qué pasa si le llama el Madrid?
Así es, Zubimendi lo tiene casi hecho con el Arsenal, pero espera una llamada del Real Madrid. El mediocampista de la Real aún no ha tomado una decisión y eso a estas alturas ya es una pista. Su agente, el mismo que llevó a Xabi Alonso al Bernabéu, se ha movido con varios clubes y en Londres, Arteta lo quiere ya, pero en Madrid hay dudas. Xabi Alonso ha pedido a un centrocampista y Zubimendi encaja. El problema, que el Madrid no ha llamado, pero si llama, puede cambiarlo todo. Zubimendi está esperando y eso para el Arsenal puede ser una bomba.
Bueno, el que ya no espera más es Raúl, un mito del madridismo que Melchor Ruiz ha anunciado hoy que se va del equipo blanco.
Sí, se va del Real Madrid, Manolo, por segunda vez. Comunicado del Real Madrid al mediodía, donde decía que Raúl le había trasladado la decisión de finalizar su etapa, en este caso como entrenador, en la cantera. Un Real Madrid que se muestra orgulloso de tener como formador de nuestra cantera, dice el comunicado, a una de las grandes leyendas de nuestra historia y del fútbol mundial y que representa perfectamente nuestros valores. Termina el comunicado diciendo que le desea lo mejor y que el Real Madrid siempre será su casa. Minutos después, comunicado de Raúl, donde dice que hoy da por finalizada su etapa en el Real Madrid, muestra su agradecimiento al club y a todas las personas que en estas 7 temporadas han estado con él y en las que ha disfrutado, dice, y le han hecho crecer. Y termina el comunicado diciendo, se abre una nueva etapa como entrenador, pero convencido que algún día volveré a mi casa.
Bueno, hay que decir que algunos que le conocen piensan que después de 7 años... él ha visto que en ningún momento habían pensado en él para ser entrenador del primer equipo. Por eso, Ciro López, te preguntamos si el Madrid ha sido justo o injusto con Raúl.
Es que depende, Manolo, de lo que se le llame ser justo o injusto. Yo creo que el Real Madrid ha trabajado o le ha dado la continuidad a Raúl que no le hubiera dado a ningún otro. O sea, ha estado 6 años en el Castilla, le dio la oportunidad de ser campeón de la Young League con el Juvenil A y después yo soy de los convencidos que de no llamarse Raúl González y de no ser una leyenda en el Real Madrid no hubiera estado 6 años cuando uno de los objetivos del Castilla es ascender a segunda división de la Liga Española. No lo ha conseguido y a pesar de eso pues se la ha ido manteniendo año tras año. Por tanto, a tu pregunta yo diría que el Madrid ha sido justo y no injusto con Raúl González.
Prepárense que vienen los nombres propios.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
A ver, nombres propios. 3 en el Barça. Edu Badía, el polaco Szczęsny, ¿acepta o no la oferta del equipo blaugrana?
Estaría muy cerca de renovar con el Barça, según apuntan desde Polonia. Szczęsny, de 35 años, acaba contrato el 30 de junio y aceptaría el reto de seguir 2 temporadas más en el conjunto azulgrana a través de la fórmula de 1 año con otra opcional.
José Luis Gil, Joan García, portero del Español, ¿descarta o no descarta al Barça?
No disipa dudas. Entrevista para los compañeros de Catalunya Radio que le han dado un premio. Pregunta muy clara. ¿Es una posibilidad que acabes en el Barça?
al final...
Al final en fútbol cada dos por tres salen noticias, salen cosas, pero de aquí a que sean realidad no siempre.
Ni sí ni que no. Tercer nombre propio, Víctor Navarro, ¿dónde se va Ansu Fati?
Al Mónaco. Hay principio de acuerdo para que se vaya cedido con una opción de compra a final de temporada de 20 millones de euros.
Tenemos también agenda del Madrid para sus nuevos fichajes, Melchor.
Y la intención del Real Madrid es anunciar esta misma semana a Alexander-Arnold y también a Carreras. Presentar el jueves o el viernes a Hausen y veremos si le da tiempo también la recompra de Nico Paz.
En el Celta, tres nombres propios, Santi Peón.
Es noticia COPE que a día de hoy son grandes, son amplias las diferencias entre el Celta y Sergio Carreira para su renovación, aunque me dicen que hay optimismo con que todo pueda quedar solucionado en las próximas semanas. Hay incertidumbre con respecto a la ex Moriba, porque el Celta tiene todavía unos días por delante para hacer efectivo el pago de la cláusula de 6 millones si es que se quiere quedar con él en propiedad. Y luego está Borja Iglesias, que sigue teniendo contrato en vigor con el Betis, pero que ya ha manifestado de forma pública su deseo de seguir en Vigo la próxima
temporada. Siguen trabajando el Atlético de Madrid y el Villarreal para ese trueque Baena-Riquelme y el futuro de los cedidos del equipo colchonero, ¿cuál es, Antonio Ruiz?
Bueno, en el caso de Juan Musso, no ha querido el Atlético de Madrid asumir la opción de compra de 7 millones y no parece claro que quiera contar con él. En el caso del inglés, estaría dispuesto a seguir contando con el francés siempre y cuando el Barça y continúa asumiendo más del 50% de su
compra. Oye, Jordi Jiménez, Greif, el portero del Mallorca, ¿qué pasa? ¿Que quiere marcharse?
No quiere renovar. Dominic Greif, el portero del Mallorca, que ha hecho una buena temporada y acaba contrato en 2026, está por la labor de marcharse. Ha dicho en un diario en Eslovaquia, en su país, que valora la oferta de renovación del Mallorca, pero que no la puede aceptar. La considera insuficiente, abre la puerta, como decimos, a salir traspasado.
¿Y Juan Arias, quién ha renovado en el Español?
Lele Cabrera, el central uruguayo, ha renovado un año, más otro opcional por partidos, el contrato que acababa a final de junio.
Vamos con más noticias. En el Getafe siguen pensando en qué van a hacer con Bordalás, pero hay noticias que mandan dos. Porque se va el director deportivo.
Sí, sí, lo primero, lo de Ángel Torres y Bordalás, que aún no se han reunido, Manolo, para hablar de su futuro. Ya sabes que Bordalás está pendiente de que el Sevilla le haga una oferta. Y el que se ha ido esta mañana del Getafe, como dices, es Rubén Reyes, el director deportivo. Ha sido una salida amistosa porque Reyes tenía contrato en vigor, pero Ángel Torres le ha dejado salir para fichar por el Aris de Salónica griego.
¿Y quién será el recambio de Vicente Moreno en el banquillo de Osasuna, Alberto Sanz?
Osasuna sigue deshojando la margarita con el nuevo entrenador. Suena Alessio Lichi, suena Luis García Plaza, incluso un tercer tapado. Por cierto, ya está organizando su nueva temporada el día 9, amistoso frente al Friburgo.
Habrá que esperar, no esperamos para marcharnos a lo que han sido las celebraciones del fin de semana. Ganga, ayer la del Rayo, que ha sido recibido en la Comunidad de Madrid.
Sí, y todo el mundo, Manolo, confía en el Rayo en poder jugar la Conference en su estadio. Evidentemente va a tener que realizar alguna adecuación, pero el presidente y los capitanes, Isi Valentín, nos han confirmado esta tarde en el Ayuntamiento que no hay preocupación por este tema. Escucha también al director deportivo Comeño en Deportes COPE.
Yo espero que sí, al final la Conference hay equipos de ligas menores que tampoco creo que tengan unos superestadios. Y bueno, yo espero y deseo que podamos jugar en nuestro estadio porque sería lo ideal y creo que se lo merece la afición.
Así sonaba Valencia celebrando el ascenso del Levante. ¿Cómo fue la celebración, Pedro Zamora?
Pues fue una celebración por todo lo alto, con miles de levantinistas en las calles hasta la madrugada. Tuvo también un momento extraño, cuando Morales, pitado por parte de su propia hinchada por haberse marchado hace 3 años con el equipo en segunda, entonó este insólito cántico.
El propio Morales, que cantaba eso de Morales, es una rata, por cierto, ayer. Recuerden que en este programa dábamos la noticia del atropellamiento que hubo en las celebraciones del Liverpool.
¡No! ¡Oh, my God! ¡Allah!
Tenemos ya, Avilés, balance de heridos.
Sí, hay 47 personas heridas, Manolo, por ese atropello y de ellas permanecen hospitalizadas 4 en estado grave, según ha informado el alcalde de la ciudad. El detenido fue un hombre de 53 años y las investigaciones apuntan a un hecho aislado y no a un ataque terrorista.
Pronto tomará protagonismo las dos selecciones, la masculina y la femenina, porque Andrea Peláez, la femenina de Montse Tomé, ya se concentra.
Sí, nos jugamos el pase a la fase final de la Liga de Naciones. Hoy ha completado su segundo entrenamiento en Las Rozas, abierto al público, y se han incorporado las 12 futbolistas que este fin de semana jugaron finales de Champions y CONCACAF. Sobre el césped, 16 de las 25, se han sumado algunas sub-23 y no se han ejercitado las que fueron titulares, ni Alexia Aitana, Patri Ona, Paredes, Pina Mariona, ni Esther González. Leila Wahabi también se ha entrenado en el gimnasio.
Nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Hoy ha vuelto Djokovic. 21 participaciones en Roland Garros y en todas ha pasado a la siguiente ronda. Y el resto de la jornada, ¿cómo le ha ido a los españoles, Ángel García?
Hoy solo una española, Cristina Buxa, que ha perdido ante la rusa Andreeva. Debutó Novak Djokovic, victoria fácil. Y mañana 3 españoles, Pablo Carreño, Leire Romero y Carlos Alcaraz, que al filo de las 2 de la tarde, tiempo de juego en directo, va a jugar ante el húngaro Marozsán, que ya le ganó hace un par de años en Roma, y seguro que veremos muchas dejadas.
Va a ser complicado. Marozsán es un gran jugador, donde ya he perdido un partido previamente con él. Tengo que estar muy, muy preparado para su juego, ya que es muy, muy ataque, de hacer muchas dejadas. Tengo que estar atento a ello, así que vamos a ver quién las hace.
Suena la sintonía del ciclismo. Vaya etapa que hemos vivido en el Giro de Italia, con una malísima noticia para nuestro ciclismo. Cuéntame, Quique Iglesias.
Santa Bárbara dinamitó las opciones de Juan Ayuso, que hoy se ha dejado el Giro. 15 minutos en la cima final, aquejado de varios males, incapaz de superar a su compañero de equipo, que es mejor a día de hoy, lastrado por la rodilla y un día en el que ha cogido frío. La etapa ha dejado ganador al italiano Scaroni, y por detrás la conmovedora actitud de Richard Carapaz, que ha roto a Del Toro poniendo el Giro en solo medio minuto tras un ataque a 8 kilómetros de meta. Del Toro tiene 26 segundos sobre Simon Yates y 31 sobre, al que escuchamos, la locomotora del Carchi, Carapaz.
Creo que en los últimos años no había tenido la salud ni creo la suerte para
estar aquí. La pregunta Arauz del Diresta, ¿lo de Ayuso son problemas de rodilla o problemas de cabeza?
Yo tengo claro, Manolo, que son problemas de rodilla. Primero, porque lo dijo esta mañana, que le había dolido mucho la rodilla durante el día de descanso. Segundo, porque hasta que tuvo esa caída estaba siendo, si no el mejor, estaba cerca de los mejores. Y tercero, porque cuando ha estado sano, ha sido en 2 vueltas a España, ha hecho tercero y cuarto. Así que yo creo que esta vez es un problema físico.
Bueno, recupere rápidamente el físico. Hablamos de baloncesto. Ayer anunciaba Pilar Casado que Sergio Llull dejaba la selección. Pero Pilar, ¿quiere seguir en el Madrid?
Las posibles dudas sobre si seguirá jugando las despejo con recado a su jefe, Juan Carlos Sánchez, porque termina contrato con el Madrid en junio, así.
Obviamente tengo ya 37 años para 38. Mi deseo es el de seguir jugando con mi club. Juan Carlos, cuando...
Y ojito, porque Parra, Oklahoma, está a punto de hacer historia.
Los de Oklahoma ganaron anoche en Minnesota, pusieron el 3-1 a su favor en la eliminatoria y se quedan a un triunfo de pasar ronda y luchar por el anillo. Y esta noche, turno para la final del Este, con los Pacers recibiendo a los Knicks y la serie 2-1 para los de Indiana.
A ver, Carlos Miquel, acaba de ganar el Spalau las 500 millas. Cuéntame, ¿cuánto dinero va a llevarse?
es el premio más caro del automovilismo mundial, Manolo. 3,35 millones de euros es el valor del cheque que va a recibir Alex Palou por su increíble victoria en las 500 millas de Indianápolis. Un Palou, por cierto, que será protagonista especial esta noche en el partidazo.
Bueno, pues yo no me lo pierdo. Estaré escuchando a Juanma, Joseba y a compañía a partir de las 11:30. Pero ahora de aquí no me muevo porque va a hablar Ángel Expósito en la linterna de la COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes. Viene cargadito, ¿eh?